Analizar la realidad. Profundizar la mirada. La Academia tiene cosas para decir. Manuel Cavia.
Se alzan las voces, vuelven aquellos latidos. Se abre en la noche por nuestro sur el camino. Como el torrente libre de un río, con guardapolvos, sueños y libros, tierra en desvelo, fuego de mi corazón.
Pueblos hermanos, bajo este sol sin fronteras, van de la mano entrelazando quimeras, para calmar al fin los dolores, con la esperanza llena de flores.
Bueno, mientras debatimos otras cuestiones literarias fuera de aire, nos vamos metiendo en el micro de la academia, que es lo que nos interesa realmente, como cada martes, no el partido de Boca, como piensa La Rosa, ni el triunfo del Benfica, que está dejando afuera al equipo argentino, sino los temas que importan en serio, que es el conocimiento, la ciencia y las ciencias sociales, que es lo que casi todos los martes tratamos aquí. Con nosotros el doctor Manuel Cavia, doctor en ciencias sociales, quien nos trae siempre interesantes invitados, en este caso invitadas, a este micro de cada martes. Hoy nos visita la licenciada Rocío Arce, licenciada en economía, docente en ciencias de la gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, becaria doctoral del INES CONICET y también docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo te va?
Bienvenida. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo anda, doctor Cavia?
Muy bien. Hoy tenemos una invitada que en saga con la que tuvimos anteriormente.
Claro, venimos con temas económicos.
Con temas económicos, pero con temas que trascienden la coyuntura. Hoy, digamos, vamos a hablar de cuestiones que no tienen que ver si se paga el aguinaldo, si no se paga, si se toma un crédito o no se toma un crédito.
Si tiene deuda la provincia.
Si tiene deuda o no la provincia, sino que vamos a hablar una cosa más de largo plazo, de que tiene que ver con el desarrollo económico y con la estructura productiva, digamos, uh-huh, de la provincia, que son dos temas estratégicos que trascienden este gobierno, el que viene, y seguramente varios más. Y al mismo tiempo mencionar que el micro de hoy cumple la invitada número 30,
lo cual muy bien.
Implica que se ha sostenido en el tiempo.
Muy bien por usted, porque se ha traído variados invitados, casi todos, le diría que muy interesantes, con diversas temáticas sociales, económicas, demográficas, de salud, realmente que lo hemos disfrutado muchísimo cada martes y por eso también nos gusta y esperemos que continúe por 30, 50 o 100 más. Así que esperemos que se consolide este espacio. Rocío, bueno, contanos un poco sobre la estructura productiva de Entre Ríos.
Bien.
¿Cuáles son las primeras características que tenemos que tener si hacemos un primer acercamiento?
Bien, algo para decir en relación a lo que comentaba Manuel, que por ahí venimos a hablar de temas económicos que parece que están bastante alejados de la coyuntura, de que si Entre Ríos tiene deuda o no tiene deuda, si paga o no paga sueldos, aguinaldos y demás, pero que a la larga, si lo vemos en perspectiva, claramente tiene algo que ver, porque uh-huh, si hablamos de la estructura productiva, el desarrollo productivo de Entre Ríos, estamos hablando de cómo le va a la provincia, qué hace la provincia, qué produce, qué exporta, qué no exporta, y a partir de ello, claramente, ver cómo le va en el crecimiento económico para poder pagar sueldos, para poder seguir produciendo y no tomar deuda, que las exportaciones claramente vengan a la provincia y eso genere mayor empleo y demás. Es decir, todo tiene que ver con todo y en eso es un poco lo que estamos investigando. En relación a la pregunta particular de cómo está la estructura de la provincia de Entre Ríos, la estructura productiva, un poco el análisis que se hace, que particularmente hacemos con algunos compañeros ahí en la Facultad de Ciencias Económicas, es que la estructura productiva de la provincia se encuentra primarizada. Cuando hablamos de una primarización productiva, estamos diciendo, ya el nombre nos dice algo, de que
una economía primaria
está abocada exactamente o está inserta en la producción primaria, la producción de la explotación de los recursos naturales, particularmente en Entre Ríos, es la explotación de la tierra con agricultura, ganadería, pero también cuando hablamos de una estructura primarizada estamos hablando de una estructura que está inserta en no solamente productos agropecuarios, en la producción de productos agropecuarios, sino también en sectores de baja incorporación de valor agregado, sectores que no tienen mucho dinamismo ni incorporación de tecnología, de innovación, y a partir de eso es que miramos o observamos ese estancamiento económico. a ver, el término...
Perdóname, te interrumpo una cosa. Sí. ¿Y de puestos de trabajo?
También, exactamente, porque cuando hablamos de estos sectores primarizados, lo que sucede es que no solamente están abocados a la explotación de recursos naturales, incorporación de bajo valor agregado, sino también que no tienen alta incorporación de masa de trabajadores, que uh-huh. si vemos cuáles son los sectores que mayor trabajadores tienen en la provincia de Entre Ríos, vemos que están sector servicios, principalmente en la provincia de Entre Ríos, que no es casualidad también, son aquellos que no incorporan valor, que tienen un bajo nivel de tecnicismo, de innovación y demás,
como primera,
sumado sí, a lo primario.
Como primera foto también, muchas veces se recurre a la diferenciación con provincias como Santa Fe y
siempre.
Córdoba.
Vivimos comparando.
Del tamaño de la economía, del sector privado en Entre Ríos y el sector público, y la cantidad de empleados públicos y empleados privados, y la diferencia de provincias que tienen un cordón industrial muy consolidado, Córdoba muy diverso, con la automotriz como una gran industria, y Santa Fe con metalmecánica y distintos cordones industriales muy consolidados en Rosario, en Rafaela, en Venado Tuerto, en distintos lugares, y Entre Ríos con menos peso del sector privado sobre la economía general. ¿Esto es así? ¿Podemos decir que es cierto?
Es la foto exactamente. Es la foto y es la tendencia. Porque, a ver, si miramos actualmente decimos está sucediendo eso en comparación de Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba, pero también es una tendencia que se viene visualizando a largo plazo. Por lo tanto, cuando hablamos de que la estructura de Entre Ríos está primarizada, no es solamente una foto de los últimos 5 años, sino que es una tendencia en el largo plazo. Y si comparamos, como vos decías, con Santa Fe y con Córdoba, hay un dato, me parece interesante, de decir, a ver, ¿por qué nos comparamos con Santa Fe y Córdoba? Porque tenemos recursos naturales similares, clima similar, nos corremos de la comparación con provincia de Buenos Aires porque creo que todas las provincias salen perdiendo, pero decimos, uh-huh. bueno, vamos a compararnos con la región centro, y ahí es que también salimos en desventajas. ¿Por qué? Porque básicamente la carrera, entre comillas, iniciamos bastante similar, digo, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con algunas particularidades de Entre Ríos que no estuvo conectada con el resto del país, digo, cómo se fue desarrollando.
Propia condición insular de la provincia de Entre Ríos.
Que Santa Fe y Córdoba por ahí tuvieron otro tipo de conexión y demás, pero digo, más allá de eso, si nos situamos únicamente con las cuestiones climáticas, con las cuestiones de la productividad de la tierra, estamos en similar inicio de la situación. Uh-huh. Lo que sucedió es que principalmente Santa Fe pudo agregar valor a esas dotaciones de recursos naturales, es decir, no quedarse solo la producción de granos y de la producción de la tierra solamente, sino que procesar esos productos e ir hacia cadenas hacia adelante en el valor industrial y procesar granos de soja, granos de maíz, es decir, generar alimentos procesados. Y hoy vemos que la provincia de Santa Fe tiene una gran industrialización, principalmente en lo que conocemos como la agroindustria. Claro. Es decir, tomó esas dotaciones de recursos naturales y pudo procesarlas, industrializarlas a través de inversión.
Entre Ríos hace años que viene, al menos de los discursos en políticas públicas, manifestando esta intención de ir por ese camino, y quizás el sector de la avicultura sea un claro ejemplo de que se puede, porque en ese sector, en lo que es la producción de pollos y las industrias relacionadas, somos líderes.
Sí.
En Entre Ríos se procesa se produce la gran cantidad de pollos en comparación con nuestras provincias. Esto es determinante, puede seguir creciendo, es un sector al que tenemos que atender porque puede generar reactivación en otros sectores.
Sí, por supuesto. A ver, cuando hablamos de las cadenas de valor, estamos hablando no solamente del sector, por ejemplo, en este caso particular que trajiste a la mesa, del sector avícola, sino que todo lo que integra esa cadena, es decir, desde el alimento que se necesita para la faena de pollos, los pollos bebés que empiezan a procesarse en ciertas granjas, lo que es todos los productos derivados de huevo y demás, que tiene que ver con toda esa gran cadena. Es decir, si hablamos de la avicultura, estamos hablando de una gran cadena de valor que la provincia de Entre Ríos tiene la ventaja de seguir profundizando, porque, a ver, decimos, es una ventana de oportunidad al sector avícola junto con otros sectores que podemos mencionar más adelante, pero que todavía queda mucho por hacer. Es decir, queda mucho por hacer, y ese mucho por hacer viene de la mano de políticas públicas, políticas también empresariales, es decir, estrategias de innovación. Creo que nadie estuvo hablando la semana pasada un poco de esa cuestión.
Exacto.
Y también de inversión. Y ahí está la dificultad que encontramos en la provincia de Entre Ríos de las inversiones en ciertos sectores son muy altas y no tenemos los recursos suficientes para poder invertir, innovar y demás. Pero que claramente las ventanas de oportunidad están y que tienen que ser apoyadas con políticas públicas, ni que hablar, y con otras cuestiones que tienen que ver con generar estrategias internas de la provincia de Entre Ríos, generar también una infraestructura que permita que beneficie a los sectores, posibilite que el maíz que necesitan para criar los pollos no tenga que venir de otra provincia porque sale más barato, porque el camino está totalmente destrozado. Digo, tiene que ver con un montón de cuestiones.
La comparación con Santa Fe, la diferencia de los puertos, ¿no?
También,
el polo portuario de Rosario no tiene semejanza con nada de lo que ocurre acá en Entre Ríos.
Exactamente. Así que claramente el sector avícola es uno de los sectores que están apuntados en esta estrategia para poder salir de esta primarización. Y algo para decir es que, a ver, cuando hablamos de qué tenemos que o qué podríamos hacer a partir de este diagnóstico de la primarización productiva, decimos hay que industrializar, ¿no? Hay que ir hacia una mayor industrialización, pero estratégica, es decir, ver qué sectores son los estratégicos para poder profundizar. Y algo para decir es, no hay que irse a metalmecánica, no hay que irse a sectores que tal vez nos van a costar muchísimo más. No tenemos el desarrollo, no tenemos las estrategias internas para poder hacerlo. No es que no hay que hacerlo nunca, sino que en un primer paso lo que hay que hacer es ir hacia las ventajas que tenemos, que básicamente es la producción primaria, y poder industrializarla, procesarla y generar otro tipo de producción. Y a partir de eso, no solamente es el sector avícola, sino también todo lo que es alimentos, ¿sí? El procesamiento de alimentos, generación de valor, y también otros sectores como es la silvicultura, que tiene hay un incipiente crecimiento y exportación en el sector, y también lo que tiene que ver con ciertos frutos secos, ciertas frutas que llamamos más gourmet, como el arándano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cítricos.
La nuez pecan,
exactamente, que tiene que ver con producciones que no están tan desarrolladas en el resto del país y que tienen una gran inserción internacional. Es decir, ¿dónde está la plata? Con los dólares, valga, más allá de que queramos insertar esa producción en el mercado interno, que es lo que estamos buscando, que lleguen los dólares.
Mandarla al mundo.
Mandarla al mundo nuestra producción, y claramente esa inserción internacional de esos productos son estratégicos porque el mundo también los está necesitando, sumado también a producción de arroz, que el creciente consumo desde el 2000 hacia adelante, principalmente de los países asiáticos, ha llevado que el arroz sea también una de las principales producciones en Entre Ríos. Lo que hay que buscar es no solamente la molienda de arroz y exportar el arroz así nomás, sino que incorporar valor, generar ciertas innovaciones. Hace unos días atrás leí una noticia de un desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos con otros investigadores que desarrollaron un producto, un licor de arroz, para poder generar mayor valor agregado y más, algo que no se hacía en la provincia de Entre Ríos, teniendo la mayor producción,
claro,
y el mayor procesamiento en el país, porque hay que decirlo, Entre Ríos es la segunda productora de arroz del país, le lidera Corrientes, pero es la mayor procesadora.
Se industrializa aquí, se produce en Corrientes y ahí sí ganamos esa batalla.
Casi el 90% se procesa aquí, pero hay que darle como
un empujoncito más.
Un empujoncito más.
Juan Cruz. A mí no me gusta esa comparación que se suele hacer con Santa Fe y Córdoba en cuanto al empleo público, empleo privado. Porque no quiero extenderme tanto en esto, pero hay determinados servicios públicos que presta el Estado en Entre Ríos que no lo hace en Santa Fe o en Córdoba, y eso requiere, por lo tanto, de personas que lo hagan, por citar un caso. Pero siempre escuchamos al sector privado, a los empresarios, decir que acá no se generan las condiciones para la generación de puestos de trabajo. Y que eso termina muchas veces volcándose en que lo tiene que asumir el Estado a la generación de esos puestos de trabajo. Entonces no sabemos si es cuál de los dos es responsable. ¿Qué te parece eso? ¿Hay un sector privado que está a la altura de Santa Fe, Córdoba, en cuanto a generar sus propias condiciones, las inversiones necesarias que requiere? ¿El Estado está tan atrasado en cuanto a las condiciones para la generación de puestos de trabajo o de nuevas industrias o la industrialización de la economía?
Bien, ahí un poco la respuesta no la tenemos aún, por eso también estamos investigando, pero que claramente el empresario o el empresariado de Santa Fe, de Córdoba, es un poco distinto al de Entre Ríos, y claramente la dinámica y la historia de la provincia de Entre Ríos ha llevado a que el propio empresariado sea distinto en términos de cooperación, de estrategias y demás, en términos de Santa Fe. Pero en términos de empleo, acá no es, a ver, yo particularmente no creo que el Estado se tenga que correr de los empleos públicos que lleva adelante, pero sí hay que generar mayor puesto de trabajo en el sector privado para equilibrar.
¿Pero
sí,
quién
para...
es el responsable de esa parte?
Son ambos. Si me preguntás a mí, sí. no tengo la bola de cristal, no te puedo decir la respuesta, pero si me preguntás a mí, la cooperación tiene que venir de ambos lados, es decir, el empresariado tiene que generar puestos de trabajo, para esto claramente se necesita inversiones, se necesita generar una mayor producción, pero también el Estado tiene que posibilitar dar ciertas políticas de exenciones, de subvenciones a sectores estratégicos, vuelvo a lo mismo, no a todo tipo de sectores, sino a los sectores estratégicos para poder aumentar empleo, aumentar producción. A ver, en esto
ahora,
que decíamos...
Ahora, da la impresión de que Entre Ríos no tiene determinado cuál, en cuanto al Estado, no tiene determinado cuál es el sector estratégico al que le quiere dar esos beneficios, esas exenciones, esas condiciones para ampliarse, diversificarse.
Sí, a ver, si me preguntás a mí en el discurso, creo que sí, porque siempre van hacia el sector agroindustrial, a la industria, pero después si vamos a los hechos, tal vez hay sectores que presionan mucho más en el término de llevar adelante ciertas políticas y el Estado sigue beneficiando.
El sector privado con dos reclamos muy puntuales en ese sentido, que son caminos, que siempre se quejan por el estado de los caminos y que es una realidad, están muy mal, y energía. Muchas veces la disponibilidad de energética en Entre Ríos es inestable y no está geográficamente bien distribuida. Se habla del Cierre Norte, una obra que no se termina de concretar, pero hay todavía muchas localidades que no tienen un buen servicio de energía.
Sí, que no tienen buena conexión, sí, y que es el reclamo particularmente de ciertas pymes industriales y de los productores primarios, de que cuesta mucho en Entre Ríos sacar la producción por esta... estos caminos que están destrozados, estas no conexiones que no se han terminado con diferentes obras públicas, y que eso claramente limita, volvemos al tema principal del día de hoy, el desarrollo económico.
Claro, porque, las inversiones.
Exactamente, porque si está dificultado algo tan sencillo como sacar la producción y llevarlo a un punto que son 30 kilómetros, 40 kilómetros, y claramente se va a hacer difícil lograr inversiones, producción y exportación.
Manuel, bien, aprovechando que estamos hablando de desarrollo productivo, hay, digamos, en el folclore de la provincia instalado, digamos, ya casi calcificado, digamos, de que la costa del Uruguay es productiva y la costa del Paraná no lo es. Casi el sentido común lo repite cotidianamente. ¿Qué podemos decir en relación a esto?
Ay, nos pone en conflicto con compañeras que estudian también todo el tiempo, algunas de la costa del Uruguay. A ver, si ponemos en términos de empresas, en esta idea de inversiones, innovación y exportación, la costa del Uruguay tiene un mayor desarrollo, principalmente con algunos sectores que es avicultura, lo que decíamos recién, hay grandes empresas exportadoras en la costa del Uruguay, y silvicultura. ¿Sí? Y todo el desarrollo de estos frutos secos, de frutas de exportación gourmet y cítricos, están en ese lado. No quiere decir
forestal, que... en el más al norte también.
Claro, la silvicultura. Ah. Pero no quiere decir que la costa del Paraná no tenga ventajas para seguir desarrollando principalmente lo que es la agroindustria ligada en alimentos y también seguir con la cuestión de... el sector avícola, principalmente en algunos puntos. Claro,
tiene como un corredor entre Ramírez, Crespo y Paraná, con el Parque Industrial y Diamante, donde hay un sector productivo bastante concentrado y desarrollado.
Y desarrollos también por ahí distinto a lo de la costa del Uruguay. Hay empresas en Crespo que exportan, tal vez no el pollo congelado como hace la costa del Uruguay, sino que exportan más tecnificado. A ver, la empresa Tecnovo que uh-huh. exporta productos ligados más al huevo, que tiene una tecnificación y una innovación completamente distinta tal vez, o más elevada al resto, que tiene que ver con esas oportunidades, esos nichos que todavía estaban ahí por verse y que esta costa lo ha podido ocupar.
Recién dijiste el desarrollo de, podemos decir, economías regionales y nombraste el arándano. Entre Ríos ha perdido mucho terreno en cuanto a producción de arándano en los últimos años. ¿Por qué, si vemos que es una política o que debería ser un sector atendido desde políticas públicas, no logramos considerar y perdimos terreno con otros países como Perú, que desarrolló muchísimo el arándano y ganó mercados mundiales que Argentina, Concordia puntualmente y la zona perdió?
Sí, un poco el análisis que se ha hecho, lo que han dicho también un poco de la voz de los productores, es una fruta que no es sencilla de producir, tiene ciertas particularidades, un poco más con mayor laburo encima, y que también, al igual que la nuez pecan, la inversión que se realiza en un momento es muy a largo plazo, ¿sí? Por ahí, ¿qué busca el productor? Invertir y que en el corto plazo tenga rentabilidad. Por eso siempre volvemos a la producción primaria de granos, soja, trigo y maíz. Invertir a la otra cosecha.
Es un ciclo más corto.
Exactamente, un ciclo más corto. En cambio, la nuez pecan tenés
8 o 10
años hasta que puedas ver los primeros retornos. Rindes, sí. Y con el arando pasa un poco similar, no tanto lo mismo los cítricos. Claro. A ver, el cítrico está un poco más desarrollado en la costa del Uruguay ya desde hace años, pero al inicio también no fue fácil esperar que tenga el retorno de esa inversión inicial.
¿Cuándo se jodió esto?
Ay, la estructura.
Digo,
largamos en posiciones distintas con las otras provincias. Entre Ríos se conectó con los puentes y el túnel recién en los 70.
Eso por un lado, pero por otro lado.
Yo creo que la historia un poco.
En la década del 70, en Concordia, había una especie de industrialización, en los términos en los que se conocía en esa época, de la naranja, la mandarina, los cítricos, digamos. Sí. Y después eso se perdió, digamos.
Sí, hubo una... La otra vez estábamos en un congreso con unas compañeras y también hablábamos del tema de los cítricos y una otra investigadora que estaba ahí de Rosario decía, mi familia era productora de cítricos en esa época de los 70, 80 y hubo una gran peste que llegó, devoró todo y ya como que los productores dijeron, bueno, ya está, no seguimos con esto. Uh-huh. Y a gran parte de los productores de cítricos le pasó eso, es decir, no pudieron afrontar factores externos que llevaron puesta la producción.
Bueno, pero ahí hay una responsabilidad del Estado, de decir, bueno, acá hay un potencial.
Hay que proteger.
Pasó con grandes frigoríficos en Santa Elena, en Liebig, allá lejos en el tiempo, pero hubo grandes industrias.
No tan lejos. Por eso la pregunta es, ¿cuándo se jodió esto?
No es fácil.
No es fácil, depende, como decimos todos los economistas.
Depende de la mirada.
Depende de la mirada, puede. No, yo creo que a ver, a lo largo de la conformación histórica de la provincia de Entre Ríos, siempre ha tenido ventanas y por alguna cuestión, casi siempre factores externos que han incidido, factores externos de crisis económicas a nivel nacional, global, o también cuestiones más shock externos de los recursos naturales, que ha llevado a esta limitación de la producción. Pero como volvemos a lo que estábamos hablando hace un tiempo, sigue siendo responsabilidad, por así decirlo, de los empresarios y del Estado en conjunto. Como no se ha logrado tampoco en Entre Ríos ese mix, esa sinergia, esa palabra que le gusta a muchos, utilizar esa sinergia entre el Estado y los privados para poder llevar adelante el desarrollo, el crecimiento económico.
Para terminar, estamos hablando con la licenciada Rocío Arce, economista, investigadora de CONICET y docente universitaria. Denos una buena noticia sobre la configuración del sistema productivo entrerriano.
Bien, yo creo que hay muchas oportunidades y ventanas de oportunidad en la provincia de Entre Ríos. Vemos el incipiente crecimiento de diferentes empresas y sectores que están ligados a esta tecnificación, que están invirtiendo de a poco en la provincia de Entre Ríos y que están...
A la innovación que hablábamos la semana pasada.
Exactamente, está vinculado con lo que hablaba Nadia la semana pasada y que claramente queda mucho para hacer, pero a ver, las ventanas de oportunidades están, tenemos los recursos naturales para poder procesar. Lo que hay que seguir haciendo es, en primer lugar, claramente políticas públicas que puedan ayudar a ciertos sectores estratégicos a poder tener inversiones, principalmente porque una innovación, genial, bárbaro, pero si no hay dinero detrás, cuesta mucho llevarla adelante. Y en segundo lugar también, digo, este crecimiento de la incorporación del valor agregado, de la producción, tiene que terminar en un camino de una mayor exportación, ¿sí? Porque no solamente hay que producir más, sino que hay que exportar para que llegue más dólares, más dinero.
No nombró nunca usted el sector tecnológico y demás.
Sí.
Así que... creemos que no va por ahí el tema.
No, hay grandes ventanas, pero lo que pasa es que no sería lo que en el corto plazo...
Nos rinde.
Rendir sí, porque es un sector que claramente tiene muchas ventanas y mucho crecimiento en el mediano plazo, pero digo, el desarrollo es bastante incipiente en la provincia de Entre Ríos. Yo creo que a lo que hay que ir o al camino que hay que seguir es lo que ya tenemos, mejorarlo, procesarlo.
Alimentos y... con valor agregado.
Exactamente.
Como ejemplo, Entrenut, la empresa de Colón, que en 2 años logró empezar a producir y exportar a Estados Unidos pasta de maní y hoy es líder casi compitiendo con empresas de Córdoba que tienen más tradición.
Exactamente. Y así con la mayoría de las producciones ligado al arroz, a la avicultura, a la miel también, son sectores que tienen nichos de exportación que hay que saber aprovechar. Ahí también claramente cuestiones de política industrial, de política comercial, que la provincia de Entre Ríos tiene que atender.
Licenciada, gracias por venir, por estos minutos, muy interesante. Creo que la vamos a volver a invitar para recorrer algunos de estos sectores en particular, profundizar, nos traeremos preguntas anotadas, pero interesante hablar sobre la matriz productiva de Entre Ríos y cómo también va configurando toda la provincia, no solo desde lo económico, sino también desde lo social, de lo demográfico. Tenemos seguramente muchísimos más para hablar. Era la licenciada Rocío Arce, licenciada en Economía, docente en la UADER, en la UNER e investigadora del CONICET, con quien compartimos una mirada sobre el sistema productivo entrerriano. La Academia de